Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias por este día y gracias por lo que tú estás haciendo cada día en nuestras vidas. Y hoy queremos recibir lo de hoy, porque no queremos preocuparnos por el día de mañana. Tiene su propio afán, tiene suficiente y necesitamos hoy. Lo de hoy, y de descansar, y de tener palabras específicas de ti, porque ¿a dónde iremos si tú tienes las palabras de vida? Entonces aquí estamos. Háblanos hoy, ministranos, llénanos hoy, porque toda nuestra esperanza y nuestra única esperanza está en ti. Aquí estamos, tus hijas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les pido una disculpa. Tengo una cuestión de algo que vengo arrastrando y de congestión y inflamación del oído interno, que ya estoy tratando, pero ya me han dado cosas que ya aflojan lo que está aquí congelado en mi cabeza. Y Jaime dice, qué asco me das en la noche cuando estás ahogándote. Pero entonces les pido una disculpa, les digo desde luego, estoy muy consciente de que hago ruidos extraños y todo, me da mucha pena, pero yo sé que me aman y todo. Entonces el amor cubre una multitud de mocos, ¿okay? Pues, como bien saben, anduvimos fuera. Fuimos en nuestro segundo viaje a Israel y yo, la primera vez que fuimos, o sea, en el momento que aterrizas y ves Jerusalén, o ves bienvenido a Israel y ves todo en hebreo, o sea, es una sensación que, estoy ahí. O sea, todos, era la primera vez, llegamos a las 4 de la mañana molidos, pero así todos llorando en la camioneta. Y todo, no puedo creer y todo. Y así, perdón, pasé el primer viaje en asombro, no puedo creer, tocando aquí donde caminó Jesús y aquí este es el lugar donde, ay gracias, aquí es este lugar donde sucedió esto y aquí es Capernaum donde la hija de Jairo y o sea, todo. Bueno, esta segunda vez, o sea, yo iba, Señor, háblame, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que vea? O sea, estoy aquí dispuesta y todo. Y pasé un viaje tan extraño, tan diferente al primero, porque traía yo puros conflictos dentro de mí, tentaciones extrañas, la verdad, pruebas y día a día en lo personal dentro de mí, así, alguna distracción, algún algo. Y me acuerdo abrí la cortina en el hotel en Galilea, junto al mar de Galilea, y mi ventana miraba hacia el cerro y era, o sea, no había nada porque estábamos en la orilla. Y veía el cerro seco, veía caballos y todo. O sea, como que un poco más como los tiempos de Jesús, ¿no? Y dije, y otra vez absorbiendo, leí todo el Evangelio de Marcos durante el viaje porque quería sentir. Y entonces pasaron a Galilea y fueron a Capernaum y quería ver, al estar leyendo, ver, o sea, literalmente, donde todo esto estaba sucediendo. Entonces, muy consciente de que aquí estaba sucediendo estas cosas. Entonces, vi el cerro y otra vez dije, aquí estoy, en el lugar donde tú estabas sanando paralíticos, estabas sacando demonios, estabas alimentando a 4,000. Y yo, con mis conflictos, idéntica a tus discípulos, que tú haciendo grandes maravillas y ellos así, ¿quién es el mayor entre nosotros? O esto dice porque no hemos traído pan en el barco. O sea, nada que ver, siempre en otro canal. Y Dios me ministró de que los seres humanos son iguales por los siglos de los siglos de los siglos. Y en eso, o sea, me animó. O sea, no sentí, ¿Para qué viniste acá nada más para ser la misma de siempre, no? Y todo. Pero en este viaje, en esto de pedirle a Dios que me hable, y viendo que lo pasado es, o sea, no es historia antigua nada más para saber qué sucedió. No, o sea, siempre tenemos que aprender de la historia, tenemos que conocer nuestra historia, la historia de nuestro Salvador, la historia de los seres humanos, ¿no? Y fuimos a un lugar que está en Bet Shean, que es una de las últimas ciudades, está parte del Decápolis, cuando habla en los evangelios, y pasaron a Decápolis. Y Decápolis eran unas, perdón, les pido una disculpa, eran 10 ciudades que el Imperio Romano puso en la orilla, porque ya pasando de allá ya estaban en Persia. Entonces eran unas 10 ciudades que eran como que una área de que podría demostrar una buena presencia del Imperio Romano en la frontera, como de protección, pero como también de demostrar, pues nosotros somos fuertes y no se metan con nosotros, de parte de Persia. Y en esta ciudad, es una ruina de una ciudad romana muy, muy impresionante, muy bien conservada. Es en el sitio, en el crucero de dos caminos importantes, donde cuando mataron a Saúl y sus hijos y los colgaron en el muro de la ciudad, fue ahí y todo. Entonces siempre fue una ciudad muy, muy importante. Entonces se conquistan, destruyen una ciudad, construyen otra ciudad encima, conquistan esa ciudad, destruyen esa ciudad y van haciendo algo. No, es que nada más es constante, perdón, nada más aguántenme. No, estoy muy bien, o sea, nada más pido comprensión. Perdí la audición en este oído hace 20 años por una cuestión así, entonces este ya está de este lado, y pues, o sea, no quiero perder este oído. Entonces sí estoy en tratamiento, pero todo se está aflojando y viajando y moviendo. Entonces, este es un lugar donde una de las ciudades del Decápolis, donde fue una ciudad muy, muy impresionante, muy, muy grande del Imperio Romano. Y estando ahí, nos empezaron a decir que cuando el emperador Constantino, que él fue el primer emperador que ya quiso unir, hacer que todo el Imperio Romano, que la religión oficial del imperio fuera cristianismo. Entonces, estás en una ciudad donde sus deleites, sus recreos, su estilo de vida de ser romano es vivir de esta manera, ¿no? Así muy, muy carnal, muy de mucha apariencia, sus dioses, o sea, los romanos agarraron los dioses de los griegos y todo, dioses hermosos, dioses con conflictos. Entonces, eso era el imperio cuando Constantino llegó a ser el emperador romano. Y él, ya siendo cristiano, él quiere cambiar todo un imperio. Todo un imperio. ¿Y cómo cambias así a millones de personas de una religión a otra, de unas prácticas a otras, de unas ideas a otras? Entonces nos hablaban de cómo él empezaba, tenían su teatro y antes pues sus presentaciones eran de cierto tipo, ¿no? Y dice, ahora vamos a tener diferentes presentaciones, ahora vamos a ver una historia de Adán y Eva, ahora vamos a ver una historia de David y Goliat. Y siempre saliendo del teatro, pues todos iban al baño, ¿no? Y pasar, y era el centro de, pues un poco de centro de chisme, un poco de lascivia y todo. Y ahora ya de ahí vamos a pasar al a la iglesia y vamos a tener tiempo con Dios. Entonces, poco a poco, y por educación, educando a la gente de diferente manera, con nuevas ideas, nuevas prácticas, es lo que Constantino hizo para cambiar todo el imperio del paganismo al cristianismo. Y cuando nos estaban explicando eso, Dios me habló, muy, muy fuerte. Y me puse a pensar, ¿cómo el mundo hace exactamente lo mismo? O sea, constantemente educándonos con nuevas ideas, nuevas prácticas. Antes hacíamos esto, ahora vamos a hacer tal. Antes la gente hacía así, ahora vamos a hacer así. Y pensé cómo el mundo nos dice... antes el matrimonio era así, se definía así. Ahora el matrimonio puede ser así, puede ser así, puede ser así. O sea, si tú lo llamas familia, es tu familia. Que antes los valores eran tales. Pero pues ahora lo que funcione para ti, eso es válido, ¿no? Nos vuelven a definir los papeles. Que los hombres tradicionalmente, las mujeres así, pero ahora vamos a hacer así, sin un fundamento en algo bíblico por el autor de toda familia, todo matrimonio y todo ser humano. Y la sexualidad ya se está definiendo, o sea, si con mujeres, mujeres, y hombres con hombres, o si a veces con... Y todo eso ya, el aborto, si este bebé no viene en buen momento para ti, te puedes deshacer. Y nos están tomando y van a ver, conforme a cómo van progresando los años, cosas que ahorita vemos en las noticias, ¿cómo es posible? Ya van a ser lo más natural, porque el mundo empuja con una nueva idea, con nuevas prácticas, nueva manera de ser, nuevo estilo, y como hay gente que es todo lo que oyen y es todo lo que saben, lo aceptan y lo abrazan. Entonces estaba yo allá y dije, oh, es cierto. Y Dios me ministró también, dice, y yo como esposa de pastor, ¿no?, teniendo un papel de influencia, y yo dije, pero también nosotros como cristianos, yo como esposa de pastor, siempre, diario, con nuevas ideas, renovando mi entendimiento cada día y con... nuevas prácticas, como dice en Efesios y en Colosenses, de quitar y poner y de despojar y de revestir. Y como cristianos estamos haciendo lo mismo. O sea, el mundo está dando nuevas ideas, nuevas prácticas, pero en Cristo también tenemos que constantemente estar con las nuevas ideas y renovando constantemente y nuevas prácticas, o sea, una nueva vida. Pero lo que me animó en ese momento estando allá, dije, y nosotros tenemos el poder del Espíritu con nosotros para los cambios. O sea, la verdad funciona, porque Constantino volvió todo un imperio extenso de religión. Pero si nosotros, con el poder del Espíritu, o sea, viendo lo que el mundo está haciendo y siempre empujando, nosotros con el poder del Espíritu y el renovar nuestro entendimiento y el despojar y el revestir, ¿qué no puede hacer Dios, no? Y no es de quedar con los brazos cruzados. Bueno, o sea, yo la verdad me frustro viendo noticias, me frustro a veces escuchar cómo las cosas están en contra de lo bíblico y cómo las normas de la sociedad están, o sea, dan miedo de pensar mis nietas, cómo, con qué van a tener que vivir, ¿no? Pero... como la historia, o sea, lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Nuestros tiempos no son peores que los tiempos de cuando, que en los tiempos de la Biblia, lo que tenían que vivir los discípulos. Esto, la hoja que les damos cada semana, a ver, sácalo del, para el, la meditación. Por eso les damos esta meditación, porque El leerlo, esta porción que habla de hijos con padres, padres con hijos, trabajadores, patrones, lo podemos leer, pero si en verdad tomamos tiempo y lo meditamos y nos callamos y escuchamos eso de renovar mi entendimiento, nuevas ideas y nuevas prácticas con el poder del Espíritu Santo para una vida cambiada, porque tú y yo, con Dios, o sea, no es nada pobre, pero tú y yo y nuestra fe en el Señor es lo único que detiene, o sea, ¿por dónde va la sociedad? O sea, el testimonio, la luz de los cristianos en esta ciudad, en este país, es lo único. Y tú sabes, a veces, cómo puedes llegar de algún convivio, o alguna junta, o alguna algo, y sientes, oh, o sea, sientes manchada, sientes agobiada por todo el asalto de las ideas, de las tinieblas, que las mentiras y todo. Pero por esto esta hoja, o sea, lo damos, no es nada mágico, pero sí es algo poderoso. Okay, es una práctica y hemos querido inspirarlas a tener tiempos, tus tiempos con el Señor, no solo así una lectura, ay, muy padre, no, el tomar tiempo, callar, escuchar, pasar aquí en tu mente, ¿qué está diciendo? ¿Qué, Señor, qué me quieres decir? Para ver esa transformación cada día con una mente renovada, con una vida cambiada. Y no tengo mi... ¿Puedes? Mi Biblia es... Alguien está... La rosa, que está allá. La enorme, la de letra industrial. Vamos a abrir rápido en Salmo 3. ¿Alguna vez leyendo en los Salmos has visto donde dice Sela? Y dices, ¿por qué dice Sela? Sela es, como estos eran canciones, era un tiempo, un interludio, un descanso, un silencio, donde dejaban de cantar y nada más guardaban silencio. Quizás seguía la música, o si cantaban a capela, pues nada más guardaban silencio para meditar, para esperar, para oír, para dejar que lo que se acababa de decir o cantar penetrar al corazón. Y aquí en Salmo 3 podemos ver tres veces que dice Sela. Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y dice Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Silencio. Para que nos penetre, él me respondió. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Selah. ¿No sientes un silencio cargado cuando decides? Lo leí y silencio. Quiero hacer un pequeño ejercicio de apertura de oídos. En la hoja que les dimos atrás, vamos a tomar 5 minutos de silencio. Silencio absoluto. Y vamos a apuntar todo lo que escuchamos. Y a lo mejor estarás escuchando el soplo del viento, que ahorita no lo escuchas porque yo estoy haciendo ruido. Todo. Cuando estamos en silencio, determinamos estar en silencio para escuchar mejor. Escuchamos cosas que nunca escuchamos, que nunca percibimos en el ruido, en el movimiento del día. Entonces vamos a tomar 5 minutos y vamos a apuntar todo lo que oímos, empezando ahorita. Entre el obvio, así de celulares que suenan, tenemos este momento para ponerlo en vibrar. Un coche que pasa, todo. Algo que escuchaste que realmente no es así tan, tan obvio, pero por estar en silencio, percibiste más allá. Los pajaritos, ajá. Ajá, el agua aquí, el karcher aquí. Ajá, sí. Ajá, una sirena. Como ustedes, no estoy tan cerca, yo no escuché respiración, pero entre ustedes sí se escucha. O sea, ¿y cuándo escuchamos la respiración de alguien? O sea, a menos que estén respirando como yo en este momento. ¿Algo más? Ajá. Llegamos hasta escuchar el tráfico constante de Morelos. Yo, el plástico de las sillas allá del viento, nunca lo vas a escuchar. Y no sé si notaste que en el principio iba yo apuntando, coche de motor, pájaros, muchos, una llanta que se mueve en el pavimento, celular, risa, todo. Y al final, con más tiempo, ya que como que escuché lo obvio, ya era escuchar más a... Con más tiempo que escuchas, con más atención tienes que poner para oír más allá. Y eso debe de ser una ilustración. Más tiempo que nos sentamos y pasamos en silencio con el Señor. En el principio, pero más tiempo, estamos escuchando lo que no todos escuchan. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver algo de lo que Dios hace en el silencio. Ok, les presento Miss Mary. No venía y da clases ahorita martes en Semi Learning. Y yo dije, no se acuerda que hoy es. Todo, pero ya.
No sé si es muy... ¿Ahí se oye muy fuerte? No, está bien. Ah, ok. Por eso mis alumnos me hacen caso, no por buena onda, sino porque con esta voz, la primera. Pues bueno... Me encanta estar aquí con muchas, ya las conozco, y para las que no, pues trabajo en Semilla de Mostaza desde que inició la escuela. Yo estudié Ciencias de la Educación, todo lo que es diseño de programas educativos, investigación educativa, y pues de las mejores cosas que el Señor me ha regalado, aparte de mi esposo, es trabajar en la escuela. Me encanta, es algo que... Es como un regalo, porque normalmente, no es que Dios te pone donde te apasiona, ¿no? Sino te pone donde tienes un llamado. Y bueno, pues trabajando en la parte con las familias, con los papás, en toda esta parte. Trabajar con los papás me encanta, porque es como que siento que digo, ay, Señor, si ellos pueden escuchar a sus hijos, todo sería diferente, ¿no? Entonces, bueno, cuando Krista me pidió que viniera a dar un tema con ustedes, lo primero que Dios puso en mi corazón fue esta parte del silencio, ¿no? Y no era como pensando en ustedes, porque pues a muchas no las conozco, sino en esa parte en donde Dios está tratando conmigo. Y es mucho mejor poder hablar de algo con lo que Dios está tratando contigo, porque es muchísimo más fácil de compartir. Y bueno, las que me conocen saben que lo que más he hecho en mi vida es hablar. O sea, yo hablo desde los 2 años, hablo perfecto, jamás pronuncié pero, siempre dije perro correctamente, siempre hablé muy correcto. Entonces, desde los 2 años hasta ahorita no he parado, ¿no? Y siempre he sido súper cotorra y siempre me encanta hablar y me encanta escuchar a la gente. Pero llegó un tiempo en donde el Señor me dijo, bueno, pues te voy a tener que callar a fuerzas porque no me escuchas, ¿no? Y lo que Dios trata conmigo no es no hablar, sino parar un rato, ponernos en silencio y entonces poder escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, bueno, todo empezó un día que decidí casarme. Dice, mi primer año de casada fue un año súper difícil, ¿no? Entonces, evidentemente, yo, inmaculada, el problema era Toño, no yo. O sea, el problema, todo era él. Y yo vivía peleando un lugar, un derecho, una situación. Y es que yo vengo de estar echada a perder por mi papá, ¿no? Que es un hombre irreal. O sea, mi papá lleva la ropa a la tintorería, recoge la de mi mamá, la lleva al salón de belleza. Si mi mamá no hace cena, él dice, ay, no importa, tráeme un Subway, ¿no? Entonces, pues yo llegué así como, cada quien que haga lo suyo y amémonos, ¿no? Y entonces, pero toda esta parte de mi primera etapa del matrimonio era yo buscando un derecho, yo buscando un lugar, yo. Entonces, el primer año fue así y luego, en los últimos 2 años, como ya yo veía que nada más no pasaba nada y nada más no veía la mano de Dios en nada y no, entonces dije, ya sé, me voy a poner a orar. Y me puse a orar 2 años de estar, ok, orando y callada. Pero callada, primero fue callada enojada, luego fue callada, empezaba a tener el fruto del gozo, porque dije, bueno, pues ya, cuando ya estás orando tanto tiempo, y de repente era algo que yo dije, wow, o sea, verdaderamente hay frutos porque no he abierto la boca para dar mi opinión, para decir cómo se hacen mejor las cosas, y Dios empezó a trabajar en mí, y entonces, por eso puedo hablarles de este silencio, porque para mí es hermoso poder hablar de un fruto que he visto, ya los resultados de ese fruto, ¿no? O sea, mi marido es otro, ya me casé con otra persona. Y no es que él haya cambiado. Número uno, el Señor lo ha transformado, pero Dios ha transformado mi manera de ver a mi marido a través de ese silencio. Y a veces, pues si hay solteras, no nada más es ver a tu marido, es ver a tu jefe de trabajo, es ver a tus compañeros de escuela, es ver a tus papás, si son tu autoridad, es ver a tu... Cualquier persona que te haga quitarte la paz, porque está arriba de ti, ok. Si tú guardas silencio y te pones a orar por esa persona y pones a escuchar qué es lo que Dios te está enseñando a través de esa persona, entonces vas a empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios en todo eso que te tiene así, ¿no? Apachurrado. Muchas veces estamos en situaciones difíciles. Probablemente en nuestro matrimonio hay problemas. Una cosa del silencio es que también vamos a hablar sobre las palabras, ¿no? Que es la ausencia de silencio. Dice, nuestro matrimonio, hay palabras ya, cuando ya tienes, yo llevaba 2 días y ya me estaba quejando de algo, pero si ya llevas tantos años de casada, o llevas poquitos años, o estás soltera, pero tu boca solo hay quejas, dinero, los hijos, las tareas, su familia, porque la familia de él nunca va a ser como la tuya, ¿no? La de él va a ser... Ay, es que tu mamá, es que tu papá, es que tu hermano, es que tu familia. Pero la nuestra es increíble. Entonces, muy seguramente no me das lo que a otras, ¿no? Y a veces ni siquiera lo decimos. Es nuestro corazón endurecido a esa necesidad de quiero, dame, de constante comparación con otros matrimonios, con otros papás, con otros hijos, con todo. Dice... Y todo lo que no y debería de cambiar. Ese ya es nuestro lenguaje, hasta con tu amiga, ¿no? O sea, es que ella debería de ser así, es que ella debería de pensar así, es que ella debería de tomar esa decisión, pero ella ni es tú. Y el que tú hables o juzgues y digas de ella, eso no va a cambiar. O sea, es nada más seguir haciendo cosas que delante del Señor van amargando nuestra existencia y nuestro estar. Si eres soltera, o sea, tus papás como ejemplo, lo que les decía, ¿no? Dice, este tipo de palabras pueden ser verbales, emocionales y mentales. Yo ese silencio durante años, yo soy muy visual y necesito ponerle una imagen a todo para poder aprender. Y entonces yo decía, bueno, ok, Señor, sí, ya no voy a hablar. pero como dijo un alumno mío un día, María, yo ya no digo groserías, solo las pienso. Entonces, yo digo, claro, así somos, ¿no? Y entonces otra san alumna mía le dijo, ay, pero el Señor lee tus pensamientos, estás en pecado, ¿no? Entonces, era una niña diciéndole a un niño, y yo decía, ay, mijita. Entonces, así somos. Hay muchas cosas que ya no externamos porque a Dios no le agrada, pero nuestro corazón está lleno de todo ese verbo, o sea, de ese verbo, ¿no? De odio, de enojo, de quite, 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 y no para. Dice, y yo pienso que Dios nos ve y dice así, ya tu boca ya no lo habla, pero la abundancia de tu corazón, ahí está, o tu mente. Entonces yo trataba de dividirlo en lo que hablo, lo que pienso y lo que siento, ¿no? No estoy muy experta en los sentimientos, pues porque la Biblia nunca habla de, si sientes amar a tu prójimo, ándale, ve y ámalo, ¿no? Se ama a tu prójimo, no dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es como de mucha obediencia. Entonces dice, y así es nuestro corazón, Dios nos escucha la boca, nos escucha el corazón y nos escucha la mente. Entonces, como nunca estamos calladas, ni mentalmente, porque yo me quedaba callada y estaba escuchando a mi marido, pero igual en la mente así, ¿no? Y en el corazón me iba y no le hablaba. O sea, ese es como el punto. Y entonces Dios sabe que me fui en muy nada a dormir, que me fui enojada, pero contenta. Ya no te voy a decir nada, nada más no te voy a hacer de cenar lo que te gusta. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces dice, piensa un momento qué es lo que normalmente hablas con tus hijos, con tu esposo, ¿no? Con tus amigas, con tu familia y aún con Jesús en tus tiempos de oración. ¿Qué es lo que normalmente hablas? Y empieza a meditar en esa parte y te vas a dar cuenta que, o sea, yo tristemente llegué a nada. O sea, nada. ¿Sí? Yo cuando hice este ejercicio de decir, bueno, a ver, me levanto y ¿qué hablo con Dios en la mañana? Dame, ayúdame, dame y cambia y esto y soluciona y, ¿no? Luego con mi marido, ¿qué hablo con mi marido todo el día? ¿Y qué hablo con mis amigas? ¿Y qué hablo yo en mi mente todo el día? Digo que no me para ni el pensamiento. Entonces, dice, una de las cosas que a mí me impresiona mucho, yo todavía no tengo hijos, pero trabajando con las mamás de la escuela y todas, mis primas tienen hijos, todas mis amigas tienen hijos, yo digo, ¿cómo puede ser que me esté hablando por teléfono y me esté diciendo todo lo que me está diciendo y sus hijos están ahí sentados? Yo me impacto, porque yo digo, ¿cómo? ¿No? Digo, me dice, bueno, ya te voy porque ya me está chillando aquí el niño. Y yo digo, todo lo que me acabas de decir, ¿estaban ahí tus hijos? Sí, pero no entienden. Y luego llegan a la escuela y te cuentan toda esa plática, y yo digo, claro, pero no entienden. Lo que no entienden las mamás es que los niños ya entienden, y que aunque no entendieran nada de lo que sale de tu boca, es para edificar a Cristo, ¿no? Entonces, hablamos no, cosas tales, bueno, yo he escuchado de estas cosas, ¿no? Y yo a veces también, no tengo hijos, pero no podría decir, pero las he dicho con amigas y nada de eso ha edificado a nadie, ¿no? Pero dice, hablamos cosas enfrente de los hijos que no deberían, desde la suegra, que esa suegra es la mamá de su papá, tu esposo, ¿no? Y no lo ponemos en perspectiva, lo ponemos en mi situación, es mi suegra y la alucino, pero mis hijos no van a ser como ella, porque mis hijos, o viceversa, o sea, todas las cosas, las personas nos ven como cristianos, no nos ven como María, como Sandy, como Ana, como Crista, nos ven como cristianos. Y ser cristiano es vivir conforme a Cristo, es creer en Cristo, pero es imitar a Cristo, ¿no? Para que la gente pueda decir, ay, wow, ok, es cristiana, ¿no? Yo tenía una amiga que decía, es que María, cuando seas cristiana te vas a vestir con unas faldas hasta acá y no vas a usar zapatos altos y no te vas a... Yo decía, qué errada, ¿no? No tiene nada que ver. Pero mucha gente me decía, ¿tú siempre has sido cristiana, María? Y yo, no, o sea, soy nieta de pastores, pero le entregué mi vida a Cristo hace 5 años. Tú no me habías conocido en esa época, ¿no? Porque dejé una secuela enorme, pues, de mi pecado y de mi falta de representar a Cristo. Y en eso estamos, ¿no? Y por eso Dios me ha llevado a este silencio, que ahorita ya les voy a contar qué es. Y entonces hablas del esposo, hablas de tu esposo. Es tu esposo, pero es el papá de tus hijos. Y otra vez, no, es que, no, pa, 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 y tus hijos escuchando lo que dices de tu esposo. Entonces, lo que no hemos medido es que llega el bullying a la escuela y se pone de moda. pero en realidad el bullying viene de la casa. Porque si yo doy la pauta de insultar a mi marido en frente de ellos y tengo la autoridad de insultar a mi suegra, a mi compañera de escuela, ¿cómo por qué le voy a decir a mi hijo, eso no se hace porque no le agrada a Dios? Pero pues yo le echo bullying a mi suegra, a mi cuñada, a mis amigas, a la vecina, a la maestra, a la directora, ¿por qué voy a espantarme que a mi hijo le hacen bullying o hace bullying en la escuela? Y que se la vive criticando porque yo le he dado esa autoridad con mi boca. Entonces, porque con la misma boca que doy esa autoridad, con esa misma boca oramos, entonces llegan y oran súper bonito, pero con esa misma boca también maldicen al compañerito de al lado. Porque eso es lo que nosotros les hemos enseñado de nuestra boca, con la Biblia en la mano. Entonces, esa es la incongruencia con la que empieza a generarse el bullying en las escuelas. No surgió en la escuela. Eso viene en nuestras casas, de nuestra educación. Así, si me prendo, me haces así, Cristal. ¿No? Dice, bueno, dice, ¿hace cuánto? Igual, ¿no? Todo lo que sale de tu boca para tu esposo, ¿no? Dice, ¿hace cuánto no te has quedado en silencio para escuchar a tus hijos? Para saber qué está pasando en sus corazones. El silencio te va a permitir escuchar por qué te la vives peleando con ellos. Peleas con tus hijos porque ya no los escuchas. O sea, yo he preguntado, ¿ya le dijiste a tu mamá? No, ¿por qué? Porque nada más me dice, ajá. Y pa, 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 pa. ¿Por qué? Esto también viene porque seguramente estás en un momento difícil. Estás en una prueba. Estás en un momento donde no puedes pagar la renta, la colegiatura, porque te quedaste sin trabajo, porque tu esposo se quedó. Todo eso es real. Pero ¿cómo yo manifiesto a Cristo en esta prueba? Con mis hijos. Te peleas con tus hijos porque ellos ya están cansados de tu tema también y de tu Cristo, pero en la casa no está Cristo, nada más está en la escuela o en la iglesia. Entonces, escucha a tus hijos. ¿En qué están tus hijos? ¿Qué están pasando? Lo mismo igual. ¿Qué pasa? Está triste. Muchos a veces decimos, sí, sí lo escuché. No, porque estás en Facebook viendo la vida de alguien más, ¿no? O sea, yo sí he oído esos comentarios. Ay, mi mamá, de Navidad le pedimos que deje Facebook, ¿no? O de Navidad le pedimos que deje su celular. Y entonces dices, ay, okay, wow, sí. Porque no estamos pasando un tiempo con nuestros hijos en silencio dedicado a ellos para dime lo que quieras, que volaste en la escuela, wow, okay, que fuiste a la luna en la noche mientras todos estábamos dormidos, no me digas, ¿y qué viste? Wow, okay. A veces, o sea, yo sí digo, otra vez, yo digo, no he tenido hijos, pero mi marido, aunque no lo crean, habla también muchísimo. Llega del trabajo y es como su tiempo de pa, pa, pa. Y a veces yo antes me dormía a las 9:30. Yo, así, soltera, para mí el sueño es lo más importante. Y él no, él es de noche porque trabaja todo el día y lo que él quiere es fiesta en la noche y platícame y cuéntame y dime. Y entonces me contaba y yo cabeceando. Entonces nada más me decía, ¿qué pensaste? Y yo, bien. No, es que la respuesta no es bien, María, no te hice una pregunta de bien. Y yo, ay, no, ¿qué me preguntaste? Y entonces decidí ya poner atención, a escuchar, a estar en silencio mental y ya decir, okay. Entonces ya podía tener una conversación con él. Pues el celular, yo soy de también, ese ya es algo que quiero dejar, pero esa es otra manera de no estar en silencio, ¿no? Estar ahí todo el día, ta, 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 ta. O sea, no oyes ni a Dios, ni a tus hijos, ni a nadie. Alguien más que te está diciendo, aquí en el cine, ya, nada interesante. Entonces, vamos a Mateo 12. Este es así como la culminación de cuando, o sea, ¿qué prefieres? ¿Hablar o quedarte callado? ¿No? Y entonces yo, así, que no, me prefiero quedar callado. ¿Por qué? Dice 12:35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces yo dije, ok, qué fuerte, ¿no? Es fuerte, pero se nos olvida. Y cuando nosotros volvemos a pensar, ¿qué sale de mi boca? El 80% es ocioso, es juzgar a alguien, ver la vida de los demás, hablar de la vida de los demás, porque nuestra vida no está padre. ¿Qué más puse aquí? Okay, hablar mal. Yo tuve una temporada que sí, me la vivía juzgando y yo no decía es malo, porque si te sientas con tu hermana a platicar de la vida de los demás, pues es tu hermana, es tu mejor amiga y no la estás no edificando, nada más estás diciendo, ay, ¿qué tal ella? Ay, es que yo no entiendo por qué hizo esto. Pero llegó un punto en que las dos, Dios por separado, nos habló y nos dijo, ¿y por qué en vez de estar hablando de la vida de esa persona no se ponen a orar? Y entonces ella me habló y yo le hablé, le dije, me siento fatal, pero oye, vamos a orar por esta persona, sí, qué miedo, ¿no? Y hasta podía ser nuestro hermano, o sea, no tendría que ser alguien muy lejano o tal cosa. Entonces, yo decía, sí, porque todo lo que nosotros juzgamos de esa persona, nada lo iba a transformar, nada. Orar por ella sí lo iba a transformar, o sea, venir a hablar de los demás no los transforma. Y entonces yo decía, ay, qué pena, señor, pero sí, vamos a orar por esa persona. Juzgar, chismear, maldecir, groserías, todo eso son palabras ociosas que el Señor nos va a pedir cuentas en el cielo, ¿no? Entonces, mi esposo y yo teníamos un chiste que era, o sea, cuando estemos para llegar al cielo, nos va a poner en una nube, aparte, va a entrar la humanidad y nosotros vamos a seguir diciendo, ah, este era un chiste local entre tú y yo, señor. Ah, esa palabra, no, perdón, era el momento. Y muchas, o sea, de chistes y otras no de tan chistes. Entonces, yo decía, si tú ahorita llegaras a la presencia del Señor y te dijeran, ahora sí, todo lo que hablaste, venga, vamos a hacer el juicio. O sea, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde? O sea, nada más en la mañana mandé a mis hijos peleada, porque no se tomaron la leche, porque les dije, chamacos, ti, 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 y a mi marido lo mandé peor, porque no me dio lo que esperaba. De que nos quedaríamos así, ¿no? Y entonces, todo lo que yo les digo no es que digan, wow, María está a un nivel de silencio tremendo, no. O sea, es lo que Dios está tratando conmigo a fuerzas y a fuerza. Dice, el silencio, el silencio es la única forma en la que podemos escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en todo lo que tenga que ver con poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Para mí el silencio también tiene que ver con la obediencia, ¿no? El silencio, o sea, ¿a quién de ustedes les gustan las bolsas? Todas, ¿no? Nos encantan las bolsas, los zapatos. Y buscas una bolsa elegante, ¿no? Y lo elegante es, en francés quiere decir, escoger lo mejor. O sea, cuando dices, ¡ay, qué elegante es! Es alguien que escoge lo mejor. Y el silencio es elegante, ¿no? Entonces, yo digo, claro, el silencio es escoger lo mejor, porque si no voy a edificar, mejor no digo nada. Y entonces, para mí el silencio tendría que ver también con obediencia. La obediencia con el respeto es poner a Jesús sobre nosotros y todo lo que creemos que es mejor. También he aprendido que la suma de todo esto, de quedarte en silencio, de esperar y buscar la voluntad de Dios, de buscar agradar a Dios, te hace una mujer sabia. Te hace una mujer prudente y la prudencia te da paz. Y muchas veces no tenemos paz y pensamos que es la situación económica, que es mi mal matrimonio, que es que no tengo hijos, que es que me. No, a veces yo creo que la falta de paz es que hablamos tanto que no escuchamos a Dios. Y en esa prueba, Dios tiene eso dice, todas las cosas acontecen para bien. Pero esa prueba no escuchamos a qué nos está llevando Dios porque estamos pensando en cómo solucionar la prueba. Y Dios dice, nada más guarda silencio y vas a ver, yo tengo eso para ti. Nos da paz y dice, y el silencio nos lleva a escuchar claramente cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, pura, perfecta y agradable. No hay nada en Dios que podamos decir, ay Señor, te equivocaste, ¿no? Entonces, yo busqué unas definiciones y no crean que soy súper estudiosa, estudié ciencias de la educación, pero lo mío es estar afuera de la chorcha, o sea, no es estar en una computadora investigando nada, o sea, no, me gusta, pero entonces me metí así, literal, Wikipedia, silencio, ¿qué quiere decir silencio? Y entonces me impacté porque dije, bueno, esto es casi bíblico. Dice, el silencio es la ausencia de toda sensación auditiva. Sin embargo, que no haya sonido no quiere decir que no haya comunicación. Ah, o sea, dije, wow. Dije, claro, a veces pensamos que Dios ya no nos escucha, ¿no? Que en la situación en la que estamos, porque no nos contesta. Pero Dios no te contesta, no porque no te quiera contestar. Número uno, Porque muchas veces no nos gusta lo que nos contestó, entonces decimos, no, esto no es lo que Dios quiere, ahí te sigo esperando, ¿no? Y ese silencio en Dios, hay una comunicación todavía, no es que ya se olvidó de nosotros, nada más nos dice, tranquilas, tranquilas chicas, sí te oigo, nada más escucha, por eso ponte en silencio. También dice que el silencio nos ayuda en pausas reflexivas que sirven muchas veces para tener más claridad de nuestros actos. Yo dije, wow, claro. Entre más silenciosa esta es, más te va a ayudar a reflexionar cómo actuar. Y normalmente actuamos a bote pronto, como dicen. No es, ok, pasó esta situación, me espero, me callo, me oro, espero la respuesta, medito y después actúo. No es, actúo, reacciono, después pido perdón, después voy al Señor, ayúdame con la consecuencia y Señor, aquí estoy, dale. No, dice que el silencio te ayuda a no reaccionar. Te dice, espera, para que tus actos no sean nada más así, al aventón. También dice, el silencio es igual de importante que el sonido, porque sin sonido no podría haber silencio. En las canciones, dice, sin silencio las canciones serían muy rápidas y no habría tiempo para quien la esté cantando de respirar. Imagínense a Cristo cantando. No, o sea, es importante que exista un silencio para que la persona que canta pueda respirar, porque si no, no sería alabanza. Imagínate no parar toda la alabanza seguida. No, o sea, sería así como, no nos llevaría a Cristo esa alabanza. Entonces, a veces así somos, hablamos sin parar, necesitamos respirar para poder hablar y para poder decir Señor. Y otra vez, es un silencio para poder entender. Y dice, comúnmente el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a valorar el mensaje. Valora el tiempo en el que el Señor no te contesta, porque ese es para reflexionar el mensaje que te quiere dar. Cuando yo enseño algo, lo que tengo que preguntar es, no es, ¿entendiste? Le pregunto, explícame lo que entendiste. Y con eso yo puedo medir que el niño entendió perfectamente lo que le expliqué. Pero necesito decir, les voy a enseñar algo. 1+1, 2. Reflexiónenlo, escríbanlo, medítenlo. No me pregunten nada, piénsenlo. Miren, 1, cópienlo, pongan frutas, 1, 2, ok. ¿Ya me entendieron? Sí. A ver, pasa a explicarlo. Entonces no lo entendiste, te va a aflojar escucharme otra vez, nada más dime, no quiero. Pero así pasa, cuando tú ya puedes explicar lo que aprendiste, es que verdaderamente ya lo aprendiste. Y entonces dice aquí que es una pausa reflexiva para valorar el mensaje. Venimos a la prédica y en la prédica ya estás pensando a dónde vas a ir a comer, lo que vas a hacer de comer, lo que vas a ir, si tu suegra los invitó a comer, si quieres ir, si no... Y ni siquiera nos damos el tiempo para meditar en el mensaje. Y Dios nos está hablando cada domingo, cada miércoles, cada martes, cada devocional. Dios te habla. Pero si no te sientas como dijo Crista y reflexionas lo que Dios te está hablando, necesitas un silencio para decir, momento, ¿qué me habló Dios? Ah, ok. Esto, esta prueba. Todo esto viene, toda esta parte del silencio viene porque, bueno, este es como el silencio, este es como la parte ruidosa de esta plática. Y la siguiente etapa es la parte de ese silencio que es el que más trabajo nos cuesta. Yo no sé si a los hombres, pero a las mujeres he visto, es el silencio en la prueba. Porque en la prueba sientes que te asfixias, que te falta el aire, que tu opinión cambiaría todo, que la decisión que tú tomes va a ser mejor que la de tu esposo, la de tus papás, la del doctor, incluso la del cirujano, toda, tú tienes una mejor solución, porque puede ser una prueba en tus hijos, puede ser una prueba en tu matrimonio, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba la más fuerte, tuya, física, médica, y te pones a decir, estoy enferma, voy a hacer esto, esto y esto, y Dios dice, a ver, tranquila. O sea, ni estudiaste medicina, ni te has graduado de nada, ni... Y los hijos igual. Es que yo tengo una mejor opinión porque mi esposo está... Y empieza ese ruido mental. Es una prueba. Y la prueba es más difícil. Pero, entonces yo decía, no hay ninguna prueba como la que sigue. O sea, yo estoy pasando por una prueba personal, yo, María. Y esa es la prueba en la donde el Señor me dijo, pues no, mamacita, te vas a tener que callar y me vas a tener que escuchar, porque yo puedo decidir ir al doctor y adelantar todos los planes del Señor y poderme embarazar. Pero nada de eso asegura que voy a poder tener ese embarazo. Todos me han dicho, hay un 50, un 70 y se puede morir. O sea, es una prueba en donde digo, ay, qué fuerte. ¿Tenemos los recursos? Sí, porque normalmente dices, bueno, Dios proveerá, entonces esperas la provisión. Y entonces ahí te quedas como esperando. Pero ¿qué pasa cuando tienes la provisión, cuando tienes un papá doctor, cuando tienes todo? Y Dios te dice, a ver, escucha, quédate en silencio y yo te voy a decir cómo, dónde y cuándo. Y entonces, o sea, mi esposo y yo hemos estado orando todo ese proceso, orando, orando y orando y orando. Y decimos, es que no falta nada, Señor, ya está todo. Y entonces el Señor dice, sí, pero necesito que escuches que yo te diga, sí, adelante, es así, ve, hazlo. Y sí, claro, y te puedo dar más, y puedo abrir más puertas que te confundan. Nada más quiero conocer que realmente... Y entonces en ese silencio es que hemos estado durante un año, y entonces le digo a Toño, es impresionante cómo puedo hasta escuchar el fruto que se está generando adentro de mí, que digo... O sea, duele, pero es rico, porque es un fruto que no viene de María encantadora, María con un bonito carácter, María súper contenta, María súper risueña. No, viene de María que ya lloró, que ya sufrió, que ya pasó por fuego, que ya, o sea, me retorcí. Y ya llegué a ese punto en donde digo, ay, qué rico. Ese es el fruto del silencio de escuchar y esperar la voluntad de Dios que te diga, ahora sí. Entonces es un fruto que no viene de mí, gracias a Dios. Es un fruto del Espíritu que viene de Dios. Y te da muchísima paz. O sea, ya de los meses pasados, de a lo que voy, yo digo, wow, es que si pudieran experimentar el fruto del silencio, de la espera del Señor, pues, hermanas, se los paso. Si fuera una pastilla, ya se las hubiera regalado. Es delicioso, es extremadamente delicioso, porque descansas en algo que, gracias a Dios, no viene de ti. Viene de esperar, esperar y esperar. Y esperarte, pues, volver loca o esperar en decir, wow, quiero que ese fruto crezca. Y entonces el Señor, en mi devocional, que lo he estado haciendo en Isaías, mis devocionales duran hasta un año. O sea, pero porque voy intercalando y me hago colores y flechas y dibujos y me queda. Entonces dice, de todas las pruebas que pudiéramos pasar, tráiganlas a mente ahorita. Cierra tus ojos y piensa, esta prueba, la pasada, sigue arrastrando, no la más difícil. En la actualidad, ¿cuál es tu prueba actual? La más fuerte, que dices, ya, Señor, se olvidó de mí, me siento como a volver loca, no puedo más con esto, ya, nada, no hay nada que supere mi prueba, la mía es la más difícil. Piénsala, cierra los ojos y medítala un poquito, así como decir, con esto no puedo. Ok, ahora, vamos a Isaías 53, y esta sí es una prueba, ¿no? Esta es una prueba que yo creo que ninguna de nosotras ha pasado por esa prueba. Entonces dice, Isaías 53, del 4 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vara, linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, imagínense esa situación, ¿no? La peor nuestra. Pero ninguna de nosotros ha tenido que quedarse callada porque lo que sigue es que nos van a matar. Y no es que nos van a matar, que nos van a poner una inyección y nos vamos a quedar dormidos. No, es que vamos a padecer, que nos cuelguen en una cruz, que nos... O sea, toda esa escena en donde dices, ¿cómo? Yo nunca he estado en una prueba en donde yo sepa que me van a golpear, que voy a cargar una cruz, que me van a escupir, que se van a burlar de mí. Y que voy a ver a mi mamá caminando junto a mí diciendo nada, porque María sabía que no podía decir nada, porque esa era la voluntad perfecta, agradable, pura, justa, buena de Dios Padre para su hijo, que era hijo de María, que no era hija de María, pero pues ninguno de nuestros hijos es nuestro, son de Dios. Eso es. Entonces empiezas a tener perspectiva de las cosas, en donde dices, imagínate como mamá caminar con tu hijo, ver cómo está cargando esa cruz, que le están pegando y que la gente le está escupiendo, se está burlando y no hizo nada. No hizo nada. Y entonces hay dos pruebas. Jesús, callado, callado, no abrió su boca, no abrió su boca. María tampoco dice, y María desgarrada gritó, dio su opinión, juzgó, habló, hizo, intercedió. No, jamás habla de María diciendo nada. Y ella caminó por todo ese caminar con su hijo. Y ella nunca habla a la Biblia de que dijo y opinó y argumentó y sacó y palancas y mi hijo va a ir a tal escuela y va a hacer esto y yo pues. En ese momento todos estaban enmudecidos y Jesús no abrió su boca. Y lo más que te vuela la cabeza con todas estas pruebas es que dice, por herido de Dios y abatido, Dios lo abatió, o sea, Dios lo hirió, Dios lo puso en esa circunstancia. Muchas de las pruebas, yo creo que el 90% de nuestras pruebas, Dios no las pone. Y no porque nos odie, no porque se olvidó de nosotros, no porque no nos escuche, porque esa es la única manera en la que vamos a los pies de Cristo a decir, haz de mí lo que quieras, ¿no? Y en esas pruebas crecemos, y en esas pruebas crecen los frutos, y en esas pruebas. Pero si en la prueba no nos callamos, no vamos a los pies del Señor, no oramos, no nos quedamos en silencio, nunca vamos a escuchar la voluntad de Dios en esa prueba, la que sea, la más fuerte, la más difícil. Luego dice, herido de Dios, en el 5, para que nosotros tengamos paz, Él tuvo que ser molido. Entonces, y no tenemos paz en la actualidad. O sea, ya lo molieron a Jesús. Y si molido, si buscas la definición, o sea, lo busqué ahí mismo, no crean que estudié, o sea, no crean que me fui muy acá. Dice, molido es, dice, reducir un cuerpo sólido a polvo, a pequeñas partículas por una fricción constante. ¿No? Molido también dice que es estar cansado o fatigado físicamente. Y también dice que molido es hacer daño, es maltratar a alguien. O sea, cuando alguien se siente molido es que lo golpearon. Pero hacer un cuerpo sólido a polvo. Y a Jesús literal lo hicieron polvo. Le rompieron los huesos, las piernas, o sea, le pegaron en la piel con púas y todo para jalarle la piel. O sea, lo molieron a golpes. Él sí conoce esa sensación de, si tú ya te sientes molida, cansada, abatida, desesperada, Jesús no se hace indiferente a ese dolor, porque Jesús lo vivió y Jesús tuvo ese mismo miedo, ese mismo cansancio, esa misma sensación de abatido, de dolor, de angustia, de miedo, de tristeza. No por ser Dios, dijo, venga, hagan todo de mí, soy Dios. No, pasó por ese momento y dice... Dice, él se encarga de nuestros descarríos. Y en todos no dijo nada, no dijo nada. Cargó la cruz por nosotros y no dijo nada. Pagó todos nuestros pecados y no dijo nada. Lo abatieron y no dijo nada. Dice, angustiado está el 7, el versículo 7 es donde tú te vas a identificar, en donde Jesús, Dios, estuvo angustiado, angustiado él. O sea, Jesús estuvo angustiado. ¿Cómo no va a entender tu aflicción? ¿Cómo no va a entender tu angustia? Si Él, siendo Dios, estuvo angustiado, dice angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Entonces, No estoy hablando en término despectivo a la mujer, que hablamos mucho y abrimos nuestra boca para decir nada. Lo que estoy diciendo es que ni aun Jesús, que él era hombre, en esa circunstancia tan difícil, no abrió su boca. ¿Por qué? Imagínate estar en ese punto donde ya te van, o sea, ya te golpearon, ya te van a colgar, y no abrió su boca. Yo lo que me imaginaba, o sea, lo que oraba y lloraba ahí haciendo este estudio, era imaginarme a Jesús, el tumulto de gente escupiéndole, golpeándole, burlándose, diciendo, y tú que eres el rey, que eres el Dios, y párate y así y todo, y él enmudecido, porque en ese momento lo único que él quería saber era la voluntad del Padre. Porque él, o sea, yo creo que ha de haber dicho, o sea, te quiero escuchar, porque esto me da miedo, me está doliendo horrible, estoy súper angustiado, estoy súper afligido, te quiero escuchar, papá. Nada más dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Imagínate, ¿no? En esa circunstancia, que era para salir corriendo, gritar y decir de todo. Así estamos. Pensamos que ya estamos a punto de ser crucificadas, pero necesitamos guardar silencio para entonces escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dice, por nuestras rebeliones fue quitado de la tierra, murió. Y todo este padecer, todo esto Dios dijo. Y dice, Dios nunca, Jesús en el 9 dice, nunca hizo nada malo ni engañó con su boca. Fíjense, o sea, de la boca de Jesús nunca salió ni un chisme, ni una crítica, ni una blasfemia, ni una mala palabra, ni un mal pensamiento, nada. No pasó nada de lo que por nuestra mente ha pasado muchas veces. Y aún así le tocó, porque Dios quiso que muriera, que pasara por esa prueba. Y dice, pues de nuestra boca, ¿qué sale? Mentira, manipulación, engaño, todo, rollos contra nuestros esposos, nuestros hijos, la escuela, la vida en general. Y no vamos a pasar a muerte, porque él murió, nosotros no vamos a experimentar la muerte. Entonces ya pasamos lo peor, cuando ya te vayan a matar, o sea que nunca hemos estado en esa situación, lo peor, ni es de muerte, y si fuera de muerte, Dios nos ha dado vida eterna, no vamos a morir, o sea ya, eso ya está pagado. Dice, nunca hizo nada malo, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, y lo mejor para lo, o sea, Dios dice en el 9, Jehová quiso, lo sujetó de los pies para padecimiento. Imagínate tú sujetar a tu hijo para que lo torturen. No te cabe en la cabeza, ¿no? O sea, no puedes tú imaginarte a ninguno de tus hijos atado, amarrado, y que tú digas, órale, denle, péguenle aquí, al más chiquito, al más grande, al que con el que menos te llevas, nunca. Ni a mí, que yo no tengo hijos, yo no imaginaría a ningún niño sujetándolo, ni a un joven ni a un adulto, para que lo golpeen. Y Dios lo sujetó. Dijo, lo voy a sujetar para padecimiento. Y a veces Dios nos sujeta en la prueba para padecimiento, pero es un padecimiento para conocer a Cristo resucitado, de ese padecimiento. ¿Por qué? Porque más abajo dice, esto, todo esto es para ver el fruto, dice, por ver el fruto de la aflicción, ya se me mueve aquí, dice, en el 11, ¿qué dice? Dice, verá el fruto de la aflicción. La aflicción genera fruto, ¿se dan cuenta? Entonces, esa prueba, esa aflicción, genera un fruto. Ay, de verdad, ¿eh? Ay, sí, les digo yo que de verdad sí da un fruto. Da un fruto, o sea, da un fruto. Y es un fruto rarísimo porque es un fruto que nunca has experimentado, ¿no? Porque cantamos los frutos del Espíritu, pero no los vivimos. Y cuando ya los vives, andas así como en tercera dimensión, porque dices, ay, qué fuerte, ¿no? Pero tuviste que padecer. Y aquí igual, dice, verá el fruto de la aflicción su alma y quedará satisfecho. Entonces, toda la prueba que tú estás pasando, Dios ha visto tu aflicción y vas a quedar satisfecha. ¿Satisfecha? ¡Qué loco! Después de una prueba, de casi morirte, pensar que te vas a volver loca, que ya no puedes más, Dios dice, sí, yo te até, yo te puse en esa aflicción. ¿Pero por qué? Porque vas a ver todo lo que viene después de eso. Yo digo, qué manera tan rara de aprender, ¿no? Pero el Señor la sabe. Tan es así que a su hijo lo ató y lo puso. A su hijo. Y entonces dice, todo este silencio viene a poder decir, él no dijo nada. Y luego dice, por tanto, en el 12, dice, por tanto yo daré para que como los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, murió y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, todavía oró por los transgresores. Imagínate estar orando por el que tiene en esa prueba, por el que te debe dinero, por el que corrió a tu marido del trabajo, por tu suegra que te ha hecho la vida imposible a ti y a toda tu familia, por la hermana que odias, por la prima que no aborre. O sea, toda la gente que te ha hecho estar, según tú, en esa situación de prueba, imagínate estar orando por ellos. Y entonces conocerás el fruto que viene de Dios, no tuyo, de tu juicio, de tu carne, de tu enojo, de tu envidia, de tus celos. No, el fruto que padeció Cristo en la cruz, porque Dios así dijo, va a padecer, lo sujetó, lo hirieron, y entonces nosotros vamos a vivir el fruto de ese sacrificio que hizo ese papá con su hijo, que lo puso, lo ató para que lo golpearan, es el que nosotros hoy tengamos paz porque tenemos vida eterna en él. ¿Qué fruto estamos dejando nosotros con todo lo que hablamos, con todo a lo que no morimos, con todo a lo que no nos quedamos callados, con todo a lo que no esperamos a Cristo? ¿Qué fruto estamos dejando, no? Entonces, no estén tristes, pero el Señor es quien ha puesto esto. Y dice en Isaías 54:4, de toda esa aflicción, de todo ese momento donde pasó Jesús y todo lo que pasó, dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Se dan cuenta? O sea, de toda esa aflicción, de toda esa vida pasada, de toda esa manera de hablar, de toda esa manera de pensar, de toda esa falta de fe, de toda esa prueba, de todo eso, que no es nada comparado con agarrar a tu hijo, tomarlo, ponerlo a que lo golpeen, para que nosotros hoy seamos libres, él dice, ya no serás confundida, ya no serás avergonzada. Si alguien se está burlando de tu prueba porque eres cristiana y mira cuántas pruebas te han venido desde que ahora eres cristiana, no tengas pena. Dios te está pasando por esta aflicción, pero él sabe que en un momento ya no serás avergonzada. Espera en él. Espera en ese momento para llegar a ese punto de decir, y ya no seré avergonzada. Y a lo mejor ni nos toca aquí, pero en el cielo ya no vamos a tener nada de lo que aquí nos confunde, nos trauma, nos lleva a tomar decisiones fuera de lugar. Y para terminar, les dejé unas hojitas de preguntas y respuestas. Estas nada más son para que se las lleven a su casa y puedan ver como los versículos y estarse preguntando, pues, ¿qué tanto hablo? ¿No? Y lo que hablo, ¿para qué lo hablo? Y ¿a quién edifico? ¿Cómo edifico? Y te va a hacer como llevar a reflexionar qué nos pregunta el Señor de lo que hablamos y lo que no. Y bueno, Crista. Sí, Crista. Ah, ok. Entonces, pues vamos a orar para despedirnos y le vamos a pedir a las anfitrionas si pasan aquí al frente para si tú quieres que... Ah, ok. ¿Yo oro nada más? Ay, bien, ¿ves? Yo ya iba a dar indicaciones y demás. Pero entonces, Señor, pues te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, tomaste a tu hijo, lo sujetaste, lo pusiste, Señor, para que lo torturaran, para que le pegaran, para que lo golpearan, lo insultaran, lo escupieran, para que hoy, Señor, nosotros tengamos paz y libertad, Señor, en ti, y que nos regocijemos, que nos gocemos, Señor, de que por esa transgresión nosotros hemos sido libres, Señor, y te pedimos que nos des ese entendimiento, Señor, y que de nuestra boca solo salgan cosas que glorifiquen ese acto de amor, Señor, que el sacrificio de tu Hijo en la cruz sea lo único, Señor, que nos haga hablar cada día, Señor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros papás, a la gente del trabajo, a nuestra familia, Señor, y que podamos y que la gente pueda ver ese sacrificio vivo en nuestros corazones, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a pasar esta prueba en silencio para poder escuchar tu voz, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.
Yo creo que en parte este estudio tiene como que a la vez dos niveles o dos capas, porque yo creo que inclusive en el en la hoja que María nos preparó, cuando es tiempo de hablar, da unas instrucciones, ¿no? De hablar sabiamente y todas, o sea, nos queda el, como dice en Santiago, el que no domina su boca, es un área, es general para todas, ¿no? Del buen tesoro, ¿no? De estar atesorando lo que es de valor para que cuando hablemos lleve un buen fruto, ¿no? Y pero en otro nivel, yo sé que hay entre nosotras las quienes en el momento Dios ha querido sujetarnos a padecimiento y nos ha puesto en quebrantamiento. Y yo quiero, antes de irnos, que si estás viviendo situación así, y como María hablaba, de no es solamente lo que estamos diciendo, pero es la falta de qué está sucediendo en nuestro cerebro, y muchas veces al estar en un fuerte padecimiento y en un quebranto, y puede ser algo medio temporal y puede ser algo de largo plazo, ¿no? Y quisiéramos orar por ti, que Dios te ayude a encontrar también esa paz y silencio en tu mente y en las cosas que estés viviendo. Esto me gustó, pausa para reflexionar y tener claridad. Y una pausa reflexiva para ayudar a valorar el mensaje. Y todas sabemos, un punto sí quiero decir, María dijo el 90% de las pruebas, digo, no, 100% de las pruebas son cosas que Dios ha permitido, porque no hay nada fuera de su control. Y Dios está haciendo algo, un fruto en nosotras a través de esto. Entonces, una pausa, un silencio, un estar, un momento delante del Señor, o tiempos, o temporadas, para ayudar a valorar el mensaje que está hablando. Entonces, si quisiera invitar a las que han dado grupos en el pasado, les comenté antes, vamos a cantar para cerrar, pero sí pasan, chicas. Si estás ahorita en un padecimiento, y les animo a las quienes van a orar, no se lancen a la oración, o sea, tomen un tiempo, porque luego, pues nada más, tomen un tiempo para también silencio antes de orar, porque las cosas que algunas estamos viviendo son fuertes y necesitamos la sabiduría para orar. Y Licha, yo quiero que vengas, yo quiero orar por ti. Ella está, o sea, los que saben, pues ella, o sea, Dios ha escogido sujetarlos a padecimientos y tiene un hijo y ha sido toda la vida y todo, y ella es un ejemplo. Pero vamos a cantar, y con la canción pues estamos despedidas, y y que Dios les bendiga, pero por favor pasen. Y no hay, tú puedes decir, no, mi padecimiento no es, o sea, lo que te esté quitando la paz y el silencio en tu cerebro, pasa aquí para que oren por ti, ¿ok?